A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy lunes 4 de marzo, programa 1387 a lo largo del día. Esta semana tendremos Copa Suramericana, estamos jugando la Liga Pro en primera fecha. Todo eso lo vamos a repasar aquí en la programación. Hay mucho fútbol esta semana. Qué bueno, para felicidad de muchos, la Liga Pro inició el día viernes, finaliza el día de hoy. Y este viernes vuelve a iniciar la Liga Pro. Vamos a hablar de todo esto, pero antes, quiero invitarlos a el partido Deportivo Cuenca Delfín, Copa Sudamericana, partido que se va a jugar este miércoles. El personal de Ondas Cañaris estará in situ, llevándole todas las emociones del fútbol de Copa Sudamericana. Las transmisiones de fútbol de Ondas Cañaris no se detienen. Y este miércoles 6 de marzo estaremos con nuestro personal deportivo llevándoles a ustedes la Copa Sudamericana Deportivo Cuenca ante el Delfín. Desde el estadio de Independiente del Valle, todos los detalles de un nuevo torneo internacional para Deportivo Cuenca. Por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM, usted vivirá la fiesta de la Copa Sudamericana. Desde las 19 horas, usted tiene una cita con nosotros. La Copa Sudamericana la vivirá por Ondas Cañaris.
Usted y Ondas Cañaris, la mejor dupla en la cancha.
Ahí está la invitación entonces para este día miércoles, Copa Sudamericana. Nuestro personal ya está programado y ya está preparado para este encuentro. Éxitos para el Deportivo Cuenca este miércoles. A propósito de Copa Sudamericana, un poquito de historia. Ustedes saben de que en Sudamericana, exceptuando Argentina y Brasil, todos tenemos que jugar Sudamericana. Hay 4 clasificados, dice Conmebol. Pero ustedes tienen 4 clasificados. Hablamos de Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Perú. Tienen 4 clasificados. No, tenemos 2. Los 4 pelean entre ellos y quedan 2. Los 2 van para afuera. Los argentinos y brasileños tienen 8. Por eso es que es más llamativo e importante cuando clubes como Liga de Quito de Ecuador o los mismos chilenos en su momento ganan la Sudamericana, porque somos menos, tenemos menos opción ante Argentina y Brasil. Todos sabemos, Argentina, Brasil, no solo por la argolla, sino por lo que han ganado históricamente, tienen mayor opción para ganar la Sudamericana. Inclusive estando la Confederación Sudamericana de Fútbol con sede en Paraguay, Paraguay también tiene 2 a nivel internacional, 4 que pelean a la interna. Vamos a repasar los árbitros. Este martes, miércoles y jueves hay Copa Sudamericana. Hay 2 cuartetas ecuatorianas. Bueno, hay una cuarteta ecuatoriana que está en 2 partidos en Perú. Después dan la vuelta y esto es lo importante. Y por ahí están regados, encargados de la calidad o alguna otra cosa. Pero realmente el fútbol ecuatoriano todavía no está representado como años anteriores con los árbitros a nivel de Conmebol. Vamos con los árbitros, los partidos, martes, miércoles y jueves, Copa Sudamericana.
Bueno,
Martes 5 de marzo en la ciudad de Tarija, a las 18 horas, Real Tomayapo recibe a Jorge Wilstermann. Árbitro central, Kevin Ortega. Asistente 1, Michael Orue. Asistente 2, Enrique Pinto. Cuarto árbitro, Michael Espinosa. En el VAR, Diego Aro. Asistente de VAR, Milagros Arruela, peruanos. Asesor de árbitros, Jorge Antequera. Encargado de la calidad, Claudio Ríos, de Chile. En la ciudad de Concepción, a las 19 horas, Universidad Católica de Chile versus Coquimbo Unido. Juez central, Braulio Machado. Asistente 1, Bruno Bochilia. Asistente 2, Guillermo Díaz Camilo. Cuarto árbitro, Paulo Sanovelli. En el VAR, Pablo Goncalves. Asistente de VAR, Rodrigo Núñez, de Brasil. Asesor de árbitros, Carlos Ulloa, de Chile. Encargado de la calidad, Ángel Sánchez, argentino. En la ciudad de Ibagué, a las 21 horas, Deportes Tolima versus Independiente de Medellín. Juez central, Andrés Matonte. Asistente 1, Carlos Barreiro. Asistente 2, Andrés Nievas. Cuarto árbitro, José Burgos. En el VAR, Antonio García. Asistente de VAR, Cristian Ferreira, uruguayos. Abraham González, asesor de árbitros, colombiano. Encargado de la calidad, Ricardo Casas, argentino. En el Cusco, 19 horas con 30, Deportivo Garcilaso se enfrenta a Asociación Deportiva Tarma. Árbitro central, Augusto Aragón. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Ricardo Baren. Cuarto árbitro, Guillermo Guerrero. En el VAR, Carlos Orbe. Asistente de VAR, Edison Vázquez, ecuatorianos. Asesor de árbitros, Ana Pérez, peruana. Encargado de la calidad, Marcio Santiago, Brasil. En la ciudad de Valencia, a las 20 horas con 30, Carabobo versus Metropolitanos. Juez central, Ivo Méndez. Asistente 1, Carlos Tapia. Asistente 2, Edward Saavedra. Cuarto árbitro, Gary Vargas. En el VAR, John Perdomo. Asistente de VAR, Leonardo Mosquera. Bolivianos. Asesor de árbitros, Luis Sánchez, venezolano. Encargado de la calidad, Carlos Pastorino, uruguayo. Miércoles 6 de marzo en la ciudad de Rancagua. Everton se enfrenta a Unión La Calera, 19 horas. Juez central, Paulo Sanovelli. Asistente 1, Bruno Bochilia. Asistente 2, Guillermo Díaz Camilo. Cuarto árbitro, Braulio Machado. En el VAR, Pablo Goncalves. Asistente de VAR, Rodrigo Núñez, brasileños. Asesor de árbitros, Julio Bascuñán, de Chile. Encargado de la calidad, Ángel Sánchez, argentino. En la ciudad de Barranquilla, Alianza Petrolera versus América de Cali. Árbitro central, Esteban Ostojich. Línea 1, Horacio Ferreiro. Línea 2, Santiago Fernández. Uruguayos. Cuarto árbitro, Alex Cajas, de Ecuador. En el VAR, Andrés Cuña, uruguayo. Asistente de VAR, Denny Guerrero, ecuatoriano. Asesor de árbitros, Luzmila González, de Colombia. Encargado de la calidad, Jorge Mercado, Paraguay. En la ciudad de Quito, a las 19 horas con 30, Deportivo Cuenca recibe a Delfín. Juez central, Manuel Vergara. Asistente 1, Miguel Rocha. Asistente 2, Edson Cisternas. En el cuarto árbitro, Fernando Béjar. En el VAR, Rodrigo Carvajal. Asistente de VAR, Carlos Poblete, chilenos. Asesor de árbitros, Juan Corozo, de Ecuador. Encargado de la calidad, Juan Lugones, Bolivia. Seguimos el día miércoles en la ciudad de Asunción. Guaraní se enfrenta a Sportivo Luqueño. Árbitro central, Piero Massa. Asistente 1, Claudio Urrutia. Asistente 2, Juan Serrano. Cuarto árbitro, José Cabero. En el VAR, Juan Lara. Asistente de VAR, Alejandro Molina, chilenos. Asesor de árbitros, Miriam Melgarejo, de Paraguay. Encargado de la calidad, Emerson de Carvalho, Brasil. En Montevideo, a las 21 horas con 30, Montevideo Wanderers recibe a Danubio. Árbitro central, Carlos Benítez. Asistente 1, Eduardo Cardoso. Asistente 2, Luis Onieva.
cuarto árbitro Juan Benítez. En el VAR, Ulises Mereles. Asistente de VAR, Milciades Saldívar de Paraguay. Asesor de árbitros, Juan Cardelino de Uruguay. Encargado de la calidad, Patricio Pollic de Chile. En Cochabamba, a las 18 horas, Universitario se enfrenta a Nacional Potosí. Juez principal, Ángel Arteaga. Asistente 1, Alberto Ponte. Asistente 2, José Martínez. Cuarto árbitro, Alejandro Velázquez. Venezolanos, en el VAR, Derlis López. Asistente de VAR, José Villagra, paraguayos. Asesor de árbitros, Óscar Maldonado de Bolivia. Encargado de la calidad, Cristian Sheyman, Chile. Jueves 7 de marzo, en la ciudad de Ambato, a las 21 horas, Técnico Universitario se enfrenta a Universidad Católica. Juez central, Johnny Nostroza. Asistente 1, Miguel Roldán. Asistente 2, Richard Ortiz. Cuarto árbitro, María Daza. En el VAR, Yadir Acuña. Asistente de VAR, Jenny Arias, colombianos. Asesor de árbitros, José Carpio, de Ecuador. Encargado de la calidad, Gustavo Rossi, argentino. En la ciudad de Asunción, a las 21 horas con 30, Sportivo Ameliano se enfrenta a Olimpia. Árbitro central, Flavio de Souza. Asistente 1, Danilo Manis. Asistente 2, Rodrigo Correa. Cuarto árbitro, Edina Alves. En el VAR, Rodolfo Toski. Asesor de VAR, Rodrigo Guarizo, brasileños. Asesor de árbitros, Oscar Vieira, paraguayo. Encargado de la calidad, Emerson de Carvalho, Brasil. En Trujillo, a las 19 horas con 30, Universidad César Vallejo recibe a Sport Huancayo. Juez central, Guillermo Guerrero. Juez central, Guillermo Guerrero. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Ricardo Baren. Cuarto árbitro, Augusto Aragón. En el VAR, Carlos Orbe. Asistente de VAR, Edison Vázquez, ecuatorianos. César Mongrut, peruano. Asesor de árbitros y encargado de la calidad, Marcio Santiago, de Brasil. En Montevideo, a las 19 horas, Racing de Uruguay se enfrenta a Cerro Largo. Árbitro central, Juan Benítez. Asistente 1, Eduardo Cardoso. Asistente 2, Milciades Saldívar. Cuarto árbitro, Carlos Benítez. En el VAR, Ulises Mereles. Asistente de VAR, Luis Onieva, paraguayos. Asesor de árbitros, Roberto Silvera, de Uruguay. Encargado de la calidad, Patricio Pollic, de Chile. En Caracas, a las 18 horas, Rayo Zuliano se enfrenta a Deportivo La Guaira. Árbitro central, Jerry Vargas. Asistente 1, Edward Saavedra. Asistente 2, Carlos Tapia. Cuarto árbitro, Ivo Méndez, de Bolivia. En el VAR, John Perdomo. Asistente de VAR, Leonard Mosquera, de Colombia. Asesor de árbitros, Jairo Romero. Encargado de la calidad, Carlos Pastorino, de Uruguay.
Y la tercera fase de Copa Libertadores también se juega esta semana. Aquí están los horarios y los árbitros. Hay mucho fútbol esta semana realmente. Y si le sumamos al tema, hoy lunes Liga Pro, martes Suramericana, miércoles Suramericana, jueves también, estos partidos de Libertadores, y súmele la Liga Pro que inicia el próximo viernes con el MLE Mushurruna. Mucho fútbol, qué bonito. Vámonos entonces con Copa Libertadores de América. Estos son los partidos, los horarios, los árbitros de los encuentros para esta semana.
Esta es la Copa Libertadores.
Martes 5 de marzo en la ciudad de Asunción, 19 horas con 30, Nacional de Paraguay se enfrenta a Palestino de Chile. Juez central, Jesús Valenzuela. Asistente 1, Tulio Moreno. Asistente 2, Anthony García. Cuarto árbitro, Jorman Delgado. En el bar, Juan Soto, asistente de bar, Carlos López, todos venezolanos. Asesor de árbitros, Víctor Martínez, paraguayo. Encargado de la calidad, Hernán Maidana, de Argentina. Miércoles 6 de marzo, en la ciudad de Río de Janeiro, 19:30, Botafogo se enfrenta a Red Bull Bragantino. Árbitro central, Gustavo Tejera. Asistente 1, Nicolás Tarán. Asistente 2, Martín Sopi. Cuarto árbitro, Anaí Fernández. En el VAR, Leodán González. Asistente de VAR, Richard Trinidad, uruguayos. Asesor de árbitros, Ricardo Márquez, de Brasil. Encargado de la calidad, Henry Gambetta. En la ciudad de Asunción, a las 19:30, Sportivo Trinidense de Paraguay recibe a Colo-Colo de Chile. Árbitro central, Alexis Herrera. Asistente 1, Tulio Moreno. Asistente 2, Anthony García. Cuarto árbitro, Jorman Delgado. En el VAR, Juan Soto. Asistente de VAR, Carlos López, venezolanos. Asesor de árbitros, Manuel Bernal, de Paraguay. Encargado de la calidad, Hernán Maidana, argentino. Jueves 7 de marzo, en la ciudad de El Alto. 20:30, Always Ready recibe a Nacional de Uruguay. Árbitro central, John Ospina. Asistente 1, Alexander Guzmán. Asistente 2, John Gallego. Cuarto árbitro, Bismarck Santiago. En el VAR, Nicolás Gallo. Asistente de VAR, John León. Colombianos. Asesor de árbitros, Pedro Saucedo, de Bolivia. Encargado de la calidad, Claudio Ríos, de Chile.
Ahora sí, vamos a meternos a la Liga Pro. El día de hoy finaliza ya mismo la primera fecha. Vamos a ir primero con árbitros y el horario, todo lo que usted debe de saber en torno a este partido que se juega esta noche y cierra la fecha número 1.
Cierra la jornada número 1 de la Liga Pro el día lunes 4 de marzo, 19:00, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Ciudad de Quito. Liga Deportiva Universitaria se enfrenta al Club Deportivo Macará. Juez central, Osvaldo Contreras. Asistente 1, Ricardo Valdivieso. Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Eloy Beltrán. Asesor de árbitros, Adán Ruiz. En el VAR, Franklin Congo. Asistente de VAR, Byron Romero. Encargado de la calidad, Clever Freire.
Vamos a repasar el encuentro con victoria visitante del Emelec en el Alejandro Serrano Aguilar, 2-1. Cuenca 1, Emelec 2. Dicen que la cancha estuvo en mal estado. Al margen de que el mal estado de la cancha es para los dos, debería y debe siempre primar el espectáculo. De eso no se preocupa Liga Pro. El espectáculo es primero, al margen del resultado deportivo que se dé por una cancha en mal estado. La gente va a ver cantar en excelentes condiciones al cantante, que no esté difónico, que no tenga problemas en su garganta. La imagen la vemos todo. No. Es la cancha en buen estado la que debe de priorizar a la hora de un encuentro de fútbol. Reitero, a la Liga Pro eso no le importa, tiene otros compromisos como quedó demostrado. Vamos a ir con la crónica de este partido, Deportivo Cuenca, Emelec 2.
El Club Sport Emelec derrotó 2-1 a Deportivo Cuenca con goles de Facundo Castelli y Marcelo Meli por la primera fecha de la Liga Pro. Nicolás Dávila anotó para los morlacos. De esta manera, el cuadro eléctrico consiguió su primera victoria en este 2024. Emelec, en una cancha que no estaba en perfectas condiciones debido a las constantes lluvias, realizó un partido inteligente y contrarrestó a su rival en todas las zonas del campo de juego. En el primer gol del partido llegó en la etapa del complemento por medio de Facundo Castelli, quien marcó su primer gol de esta temporada y también con la camiseta azul. El año anterior defendió la casaca del Delfín. El segundo tanto llegó en el minuto 73 por medio de otro de sus nuevos refuerzos. El argentino Marcelo Meli aprovechó un rebote dentro del área chica y con un fuerte remate venció al portero Hamilton Piedra. Sobre el final del partido, Dani Luna centró el balón y Nicolás Dávila conectó con su cabeza y marcó el 2-1 en el marcador. Además, en este cotejo, el árbitro Roddy Zambrano expulsó a Rodrigo Díaz por parte del cuadro local y a Joao Quiñones por la visita. Ambos equipos se quedaron con 10 jugadores. Con este resultado, Emelec comparte el primer puesto en la tabla momentáneamente. El próximo partido del Bombillo será con Mushurruna en el estadio George Capwell, mientras el Deportivo Cuenca se enfrentará contra Delfín por Copa Sudamericana.
Vamos a comenzar con el cuadro local. El equipo de Luis Osvaldo García, el argentino, el Deportivo Cuenca, alineó de la siguiente manera.
Piedra con el número 31 en el arco, 8 para Dávila, Romero con el 32, Frata con el 19, Díaz, camiseta número 6, Novoa con el 13, 5, Melo, Chalá con el número 11, 10, Branda, Mera con el número 40 y Becerra con el 21.
Hernán Torres Olivero, el técnico colombiano, suma sus 3 primeros puntos de visitante y alineó estos 11 en el Alejandro Serrano.
Pedro Ortiz con el número 12 en el arco, Caicedo con el 14, Cortés con el número 15, camiseta 88, Quiñones, León con el 27, Herbes con el 5, Sánchez jugó con el 13, 19 para Ruiz, Ricaurte con el 10, 8 Meli y Castelli con el número 9.
Ahí vamos a hacer un alto al partido Deportivo Cuenca Emelec. Luego de la pausa vamos a ir con rueda de prensa e invitados. Pero antes quiero repasar hasta el momento cómo se desarrolla la Liga Pro. Como ustedes han escuchado al inicio, Liga de Quito Macará cierran la programación de primera fase. Vamos a irnos con los resultados. Desde el viernes se inició esto. Imagínense ustedes, el viernes hubo una victoria visitante, el día sábado otra. No. Mejor vamos a repasar los resultados hasta el momento en el marco de la Liga Pro 2024. Los resultados a continuación.
Delfín 0, Independiente del Valle 1. Mushurruna 2, Libertad 1. Aucas 2, Orense 0, Deportivo Cuenca 1, Emelec 2, Universidad Católica 3, El Nacional 0, Técnico Universitario 1, Cumbayá 0, Barcelona 2, Imbabura 0.
Perfecto, ahora sí, nos vamos a ir a la pausa. Les cuento, vamos a tener a gente del Emelec, gente del Cuenca, jugadores del Cuenca y demás en torno a este partido, porque de a poco nos metemos y nos preparamos para lo que será Copa Sudamericana este miércoles, Deportivo Cuenca Delfín, con transmisión de Ondas Cañares. El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Vamos a iniciar casualmente con el técnico visitante Hernán Torres Olivero y el arquero Pedro Ortiz. Estuvieron en rueda de prensa y hablaron de lo que fue el partido.
Lo importante que es ganar siempre arrancando la Liga Pro después de un convulsionado 2023 con puntos altos en este club por Emelec, ganando la altura. ¿Qué decirle a la gente? ¿Qué decir? Opinar acerca de lo que fue este gran partido por parte del club por Emelec. Buenas noches.
Sí, buenas noches. Primero que todo, agradecerle a Dios, el que nos permite trabajar, estar ahí en una institución tan grande como es Emelec y luchar por salir adelante. Después, nuestros jugadores, me parece que el mérito es para nuestros jugadores por lo que hicieron. Esta plaza aquí es muy difícil, esta cancha es muy difícil. El rival es muy difícil, se para bien, corren, meten. Así que el mérito es para mis jugadores por lo que hicieron, por lo que se desplegaron cuando tuvimos el hombre menos. Ahora una figura sólida, importante para que no nos pudieran empatar. Me parece que el triunfo es meritorio, como le digo, dándole gracias a Dios y a nuestro equipo, a nuestro grupo de trabajo, a nuestros jugadores. Hoy seguimos en esa lucha por tener un grupo unido, un grupo trabajador, un grupo que está trabajando para conseguir logros grandes, ¿no?
Buenas noches, profe Pedrito, todos los presentes. En el planteamiento táctico que usted realizó esta noche, ¿le deja contento, satisfecho en todas sus líneas? Tal vez algo que cambiar desde ya, que esté pensándolo y analizando para el siguiente compromiso. Y una rapidita para Pedro, ¿considera usted tal vez que se demoró un poco en varias ocasiones y que por eso le termina costando una cartulina amarilla. ¿Qué decir sobre esa situación?
Bueno, siempre los inicios de torneo comienzan a visualizarse en cosas. Hicimos un planteamiento, pero la cancha no ayudó mucho para el planteamiento, para el estilo que tiene Melé para jugar fútbol, ¿no? La cancha no ayuda mucho. Por eso le di el mérito a nuestros jugadores, porque tuvieron que sacar recursos que no están usuales de nuestros jugadores para sacar el partido adelante. Ese es el mérito grande de nuestros jugadores, porque tenemos jugadores de un corte diferente para jugar en estos terrenos tan difíciles como el de hoy, por la lluvia que cayó. La cancha estaba difícil para jugar, para los dos grupos, para los dos equipos. Pero nuestros jugadores supieron manejar la situación, supieron tomar decisiones acertadas. Lógicamente hay que mejorar muchas cosas en toda la línea, no solamente en una línea, en toda la línea hay que mejorar muchas cosas y ir acoplando y trabajando. Y el ritmo de la competencia nos va a dar eso, ¿no?
Bueno, muy buenas noches con todos. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que nosotros los arqueros para eso estamos, ¿no? Para manejar el partido en estos momentos que el Deportivo Cuenca nos estaba metiendo a nuestro arco. Para eso trabajamos, ¿no? Para darle la tranquilidad, la calma a nuestro equipo para que todo fluya de una manera distinta.
Muy buenas noches, profe Hernán, también a Pedro y a todos los medios de comunicación. Le quería consultar, profe, primero acerca de la idea de juego, qué tanto influyó el campo en la idea que venía teniendo Emelec para este partido. Rapidísimo, la razón de por qué ingresó Tommy Chamba por Ricaurte, si fue un tema físico, quizás características de Chamba que le podían aportar algo diferente a Emelec. Y a Pedro, si tuvo alguna molestia, porque en un momento veía que Napa, por ejemplo, se levantó en el primer tiempo a calentar y quería saber si hubo algún tema físico sobre todo.
Bueno, uno como técnico toma decisiones, ¿no? Veía que estaba perdiendo mucho la pelota en la mitad de la cancha, quería darle un aire nuevo a la mitad de la cancha, con un jugador joven, de ida y vuelta. El 4-3-3 de nosotros con los dos internos tienen que pichar las dos áreas. Lógicamente, Ricaurte viene acondicionando físicamente bien de una para que tenía. Yo pienso que en la medida que va jugando va a coger el nivel que todos lo conocemos, al menos yo lo conozco, el nivel que tiene futbolísticamente. Yo pienso que es un jugador que lo conoce todo el mundo internacionalmente. Vi que la cancha estaba muy compleja, muy difícil, y tenía que tener un jugador joven como Chamba, técnico, vigoroso, de poder estar echándole al rival, de poder estar haciendo el 4-5-1 cuando tenemos la pelota. Entonces me parece que los cambios los toma uno para mejorar. A veces no mejoran, a veces es un cambio y no sale, pero esta vez creo que salió. Oxigenamos la mitad de la cancha, no perdimos tanto la pelota como en el primer tiempo. No porque Ricaurte no lo hiciera, es porque hizo un gran trabajo el equipo rival presionándonos a Meli y a Ricaurte y a Herber. Pero yo pienso que el segundo tiempo tuvo mala pelota, manejamos, nos tranquilizamos más, no perdimos tanto, jugamos para adelante, jugamos casi en la zona del rival, hasta cuando nos expulsaron a nuestro jugador. Y bueno, pienso que los desequilibrantes que entraron como Solís y como Corozo son importantes en las bandas. El ingreso de Jovi fue importante en el juego aéreo, porque sabemos que es un jugador muy importante, es un goleador, también tratando de dándole aire y recuperación a Castelli. Y de eso estamos, esperamos que las decisiones que se tomen sean para bien y para acertar a conseguir los resultados, ¿no?
Bueno, en el personal ninguna molestia, y yo creo que en el segundo córner del Deportivo Cuenca, por ahí cuando descolgué sentí un pisotón del equipo rival, pero no, nada, sin novedad.
¿Qué tal, profesor? Buenas noches, un saludo también para Pedro. Profe, preguntarle el análisis que hace del equipo, teniendo en cuenta que hoy en cancha, de los 11 titulares, 7 son refuerzos, únicamente 4 que permanecen del año anterior. ¿Qué análisis le genera aquello de que inicia el campeonato, lo hace con un equipo prácticamente nuevo y el resultado le favorece una victoria en la altura? ¿Siente que el equipo está preparado más allá de ese cambio radical de casi el 80% del equipo renovado?
Yo creo que han llegado jugadores importantes, jugadores de jerarquía, de gran talento, de gran capacidad. Yo decía hoy, alguna pregunta que me hizo un compañero suyo, una compañera suya, que yo le doy el valor a mis jugadores porque tengo que recurrir a otros argumentos que en los cuales ellos no son usuales en usar. Nuestros jugadores son de buen pie, de buen manejo, de posesión, de tenencia, y hoy tuvo que jugarse de otra forma, ser más aguerrido, estar en el choque, pelear la segunda jugada, disputar las acciones individuales, el rival nos presionaba, nos dejaba tocar, no nos dejaba progresar en la posición de la pelota por el primer tiempo. Entonces fueron bien parados, a pesar que se perdía la pelota, pero nunca nos quedó mal parados, siempre estábamos con la figura táctica bien plantada para que el rival no nos desequilibrara. Y eso es un mérito para ellos, porque hay que sacar recursos. En el fútbol se tiene que jugar con cancha mojada, con cancha seca, con frío, con altura, con sol, con lo que sea. Hay que el jugador de la cancha tiene que sacar recursos para poder sacar los partidos como el de esta noche. Vuelvo y lo repito, una cancha difícil, un rival muy difícil, muy, muy complejo, porque trabaja, ordena, es agresivo, es rápido. Entonces, me parece que por eso hablo y el reconocimiento para mis jugadores.
Y bueno, quería preguntarle acerca de su opinión de Tommy Chamba. Da la impresión que quizás cuando él entra hay cosas bastante interesantes, incluso un poco mejor que Ricaurte. Me gustaría conocer cuál es su opinión acerca del jugador.
Bueno, Chamba entró y entró bien. Como se lo expliqué aquí a un compañero suyo que me preguntó, creo que estaba perdiendo mucho la pelota el primer tiempo. Entró Chamba con su técnica, con su juventud, y subió en la posición de la pelota. Eso no quiere decir que pronto Ricaurte no lo hubiera hecho. Hay que darle mérito al rival que nos presionó y no nos dejaba pensar. Me parece que Chamba entró en un momento importante, en un momento donde necesitamos un desahogo, necesitamos tener la pelota, descargar la banda como lo hizo, y hoy entró Chamba bien, hoy fue muy importante. Es interesante, todos conocemos lo que es Chamba, un jugador joven, técnico, y que está luchando y está peleando su puesto.
Luis Osvaldo García y el jugador Novoa asistieron a la rueda de prensa para hablar, en este caso, no solo del partido, sino de la preparación de lo que se viene ya esta semana, el encuentro en Quito ante el Delfín, válido por Copa Suramericana. Es interesante lo que dice García, que intentó priorizar a algunos jugadores precisamente para el encuentro, que le significa mucho en lo deportivo, ganar, clasificar a siguiente ronda y mucho más en lo económico. García y Novoa.
Luis, en ese primer análisis tal vez de lo que ha sido esta derrota acá en casa, sobre todo preguntarle qué tanto trastocó el tema de la expulsión de Rodrigo Díaz a lo que ustedes venían proponiendo. Gracias.
Bueno, creo que no fue nuestra noche. La verdad es que hemos jugado mal. Siento que de los partidos que veníamos jugando del lado amistoso, lamentablemente fue el peorcito y justo fue el inicio del campeonato, pero siento que obviamente la expulsión fue fundamental porque a partir de ahí obviamente comenzás a jugar en desventaja, comenzás a hacer un desgaste doble, que era lo que nosotros no queríamos por el partido que teníamos el miércoles, y bueno, lamentablemente nos equivocamos, nos volvemos a equivocar como nos equivocamos con Independiente y volvemos a sufrir en el marcador, ¿no? Porque terminan siendo dos errores no forzados que hay que corregir, cosas naturales, parte del juego, pero bueno, como vengo diciendo anteriormente, necesitamos bajar el margen de error para poder competir.
Profe, usted entre semana hablaba de tres equipos, hoy tuvo el primer plantel, ¿habrá cambios, habrá variantes? Porque realmente hubo un desgaste importante hoy, pese al estado de la cancha también, que no ayudó mucho. ¿Qué conclusiones saca? Y le pregunto también del arbitraje. Hay ciertas imágenes que circulan del primer gol del Club Sport Emelec, no sé si usted ya lo pudo ver. Y para David, ¿cómo sienten de aquí en más lo que se viene el próximo día miércoles? ¿Cómo lo siente al plantel, David? Gracias.
Bueno, sí, va a haber tres equipos, seguramente, obviamente por el desgaste. Creo que la lluvia de hoy cambió completamente todo por una cuestión natural. No pudimos hacer la entrada en calor en el campo de juego para cuidarla al máximo y que llegue bien a la hora del partido. Por otro lado, el desgaste natural del juego, porque la cancha estaba muy pesada. Y bueno, lo que nos jugamos también contra un gran rival, ¿no? Como dije anteriormente, la expulsión también hace de que el sacrificio haya terminado siendo el doble, pero bueno, cuidamos a algunos jugadores también pensando en el miércoles, de manera natural, ¿no? Uno no puede simplemente ver el partido de hoy, necesitaba ver el partido del miércoles también, hacia adelante, por lo que nos jugamos, que es importante. Entonces, bueno, resguardamos quizás algunas piezas para que lleguen en plenitud, por lo que era la cancha, por lo que era el rival, para el partido del miércoles, que es sumamente importante para nosotros. La verdad es que no suelo hablar del árbitro, prefiero hablar de lo mal que jugamos nosotros que hablar del árbitro. Vi la imagen recién, puede ser que sea mano. El reglamento dice que toda mano ofensivamente que termine en gol es mano. Eso dice el reglamento. Si la pelota pegó en la mano, es mano. Lo dirán ustedes que lo vieron por las cámaras. Yo desde abajo realmente no lo volví a ver, recién vi una imagen, pero en un celular, entonces no me termina dejando clara y tampoco sé cuál es la imagen que le muestran al árbitro en el VAR, que eso es fundamental y elemental. Si le muestran una buena imagen, bueno, seguramente puede tomar mejores decisiones. Pero no hablo del árbitro porque se va a equivocar a favor, se equivocará en contra, es natural, hay que corregir los errores nuestros y hay que asumir los problemas que tuvimos durante el juego para poder ser protagonistas.
Sí. Bueno, respecto a hoy, siento que el grupo le duele el resultado, sin duda, en casa, porque también sabemos que podemos armar, sabemos lo que hemos venido haciendo, sabemos lo que hemos venido trabajando. Entonces hoy no fue nuestra noche, pero también sabiendo que tenemos una final el día miércoles, que tenemos que estar totalmente mentalizados en ganarla, así que hay que virar la página. Como le dije a los muchachos, ya vamos a ganar, nosotros venimos haciendo las cosas bien, así que nada, bueno, esperar el día miércoles obtener esa victoria.
Profe, preguntarle por las variantes, el ingreso de Luna, de Mancinelli y de Magnin, ¿se vio una diferencia? Lucas Mancinelli levantó algunos centros, Pablo Magnin tuvo un par de cabezazos que causaron peligro, y Dani Luna termina dando la asistencia del gol del descuento. Preguntarle si más allá del dolor de la derrota le deja tranquilo el hecho de que el equipo tenga variantes, tenga nombres que puedan solucionar algunos aspectos del juego, y bajo el concepto inicial de haber guardado algunos nombres para el partido de Sudamericana, si estos tres nombres en cuestión podrían ser inicialistas ante Delfín. Y para David, en la jugada del primer gol hubo un rechazo complicado que terminó quedando a favor de la gente de Melec y luego el posterior remate con desvío de Castelli. ¿Siente que la cancha influyó en algo tal vez para que el rechazo no termine siendo favorable para ustedes?
Bueno, sí, en parte sí, porque el equipo que terminamos viendo es el equipo que uno pretende, ¿no? No desde los nombres, ¿no? No me gusta dar nombres propios, los jugadores lo saben, pero sí desde la actitud y sí desde el juego. Siento que terminamos sometiendo a Melec en los últimos 20 minutos por lo que hicimos nosotros en cancha, pero bueno, también hay un montón de factores que creo que terminan siendo naturales y son condicionantes para el juego. Primero que ellos ganan 2-0, entonces de por sí ellos te dan la pelota para que vos la manejes, entonces vos terminas siendo protagonista, por el otro la altura para que ellos no tengan ese desgaste, pero bueno, sí creo que los jugadores han entrado muy bien, que le han dado ese cambio y ese plus al equipo que el equipo necesita, y es lo que pretendo para todos los jugadores, ¿no? Que el que entre lo haga bien y que el que entre de titular tenga esa responsabilidad también. Yo quiero darle la confianza a todos. Como dijo Diego recién, nosotros 7 días tenemos 3 partidos muy importantes. Entonces no importa quién juegue, lo importante es que hagan bien las cosas y que aprovechen su oportunidad dentro de la cancha, porque también perdemos prestigio a la hora de perder estos tipos de partidos y vamos a ganar mucho cuando lo hagamos bien. Entonces eso es lo que uno busca para el equipo. Puede que jueguen el día miércoles, veremos cómo terminan de recuperar los jugadores que jugaron casi los 90 minutos o quizás un tiempito menos, pero bueno, sí, obviamente a Lucas lo veremos en cancha el día miércoles porque es uno de los factores fundamentales para cuidarlo, lo mismo el Pollo, lo mismo Pablo, lo mismo Dani. Bueno, trataremos de que recuperen bien los jugadores como David, que jugaron mayor tiempo, y bueno, de por sí llegar bien al día miércoles, que creo que Delfín ayer también tuvo un desgaste enorme por cómo estaba el terreno de juego.
Bueno, respecto a la cancha, vieron cómo estaba, vieron cómo se ponía, pero bueno, para mí es un error. No voy a decir que es una excusa ni nada, simplemente a aceptarla y tratar de corregir que no vuelva a pasar.
Luis, en el tema de los cambios que realiza en los segundos 45 minutos luego de la expulsión, ¿cuánto pesó la misma, la expulsión, para que el equipo se viniese hacia abajo con un hombre menos, pero los cambios quizás muy tardíos? ¿Qué es lo que le tomó la determinación, no, o por qué no tomó la determinación de hacer más pronto los cambios?
La expulsión es a los 6 minutos, si no me equivoco. O sea, si los tengo que hacer antes, los tengo que hacer en entretiempo. O sea, no, el primer cambio automáticamente entra con Sixto. Y después la idea de cuidar a Lucas era no desgastarlo. Esa era la claridad. Uno trataba de que Lucas juegue 20, 25 minutos, lo mismo para Dani, que no viene a hacer fútbol hace mucho tiempo. Lo mismo, bueno, para Pablo, cuidarlo y que llegue también firme para el día miércoles. Entonces, bueno, ese era el plan de partido. Uno no puede perder la cabeza por un gol rival o por lo que esté pasando, porque el desgaste iba a ser el doble, y si yo lo ponía a Lucas de antemano en el gol de ellos o con la expulsión, lo que íbamos a hacer era desgastarlo el doble corriendo para atrás a los laterales, y yo lo que no quería era eso, quería que el equipo se plante en la cancha, que asuma los errores que habíamos cometido, y después jugar con un jugador menos en este fútbol de hoy, y contra uno de los equipos más importantes de Ecuador, obviamente es mucha ventaja. Entonces, bueno, cosas naturales, que nos duela la derrota, de manera natural, pero bueno, el plan de partido se dio a rajatabla y cuidamos a los jugadores que teníamos que cuidar para el día miércoles. Quizás inconscientemente uno no deja de pensar en el día miércoles porque sabemos la importancia que tiene ese partido deportiva y económicamente, y bueno, asumimos ese riesgo y ese rol de quizás cuidar un poquitito más a jugadores tan importantes como Lucas, que pueden cambiar la ecuación del partido.
Gracias. Para David, el tema del partido de esta noche, ¿no se debió a un equipo como presentó frente a Barcelona, frente a Independiente? Quizás el nerviosismo porque estos puntos ya eran oficiales. ¿Quizás eso pecó para que el futbolista no esté fino?
No, yo siento que simplemente hoy día no fue nuestra noche, como lo dije antes. Sabemos lo que hemos venido haciendo, sabemos lo que podemos dar, y eso es lo que nos da más bronca, lo que nos da más. Así que bueno, nada, como te dije, perdimos hoy, y bueno, va a virar la página porque el miércoles tenemos un partido muy importante que tenemos que ganarlo sí o sí.
Profe, sobre el tema de la cancha, ayer precisamente en la rueda de prensa, o anteayer, se le consultaba y usted decía que de alguna manera puede repercutir, pero que igual, por ejemplo, Independiente en la noche colorada pudo jugar en esas condiciones. Hace unos instantes, Hernán Torres decía que no se pudo jugar como ellos querían, con el juego que propenden, y que sus jugadores se adaptaron al estilo de juego que se podía implantar con las condiciones de la cancha. ¿Cree usted que de alguna manera a su equipo le va a tocar acoplarse también a esas condiciones en algunas instancias, o a continuar con lo que propende usted como director técnico? David, y se habla de cambiar el chip para el miércoles. ¿De dónde se puede encontrar esa fuerza y esa motivación para hacerlo sabiendo de la importancia del contexto de dicho compromiso?
Bueno, la cancha de manera natural repercute, de eso está claro. El plan original de juego cometés errores porque tenés dos, tres controles de más, hoy sobre todas las cosas por el tema lluvia, ¿no? Pero después nos íbamos a encontrar con un campo de juego que obviamente no está en las mejores condiciones, pero no es porque lo diga yo, sino porque es de manera natural, y no es una excusa para nosotros, como lo dije en la semana. Nos tenemos que acoplar rápido a eso, como se acoplan los demás equipos. Las personas más exitosas son los que se adaptan lo más rápido posible a los cambios, y a nosotros nos toca esto, y el miércoles vamos a jugar una cancha a 10 puntos, entonces no significa que nosotros el miércoles no vamos a errar un pase, vamos a seguir errando porque lo dije de antemano, estamos cambiando una idea por completo, tratamos siempre de ser protagonistas con la pelota y equivocamos mucho. Lo que sí hay que hacer es bajar el margen de error. Que no pase lo del primer gol, que no pase lo del segundo gol, y bueno, algunas pelotas donde tenemos pases claros y terminamos fallando. Naturales del juego, no me molesta para nada que el jugador erre y equivoque. Los voy a seguir bancando porque es la idea de uno, y que ellos la representen también adentro de la cancha, a mí por lo menos me llena de orgullo y me da felicidad porque ellos por lo menos creen en mí y en el trabajo que estamos realizando. Después tenemos que seguir corrigiendo, tenemos que seguir mejorando, hoy no fue nuestra mejor noche, pero bueno, ojalá que sea el golpe justo para de ahora en más poder crecer y ser un equipo distinto, o ese equipo que queremos ser el día miércoles, que es tan importante para nosotros.
Bueno, creo que es obvio la motivación que hay, lo que se juega en un campeonato internacional, sabemos lo que viene si pasamos la fase, entonces creo que esa es la motivación suficiente para saber que tenemos que cambiar el chip y que tenemos que darlo todo para este partido.
Las transmisiones de fútbol de Ondas Cañaris no se detienen. Y este miércoles 6 de marzo estaremos con nuestro personal deportivo llevándoles a ustedes la Copa Sudamericana Deportivo Cuenca ante el Delfín. Desde el estadio de Independiente del Valle, todos los detalles de un nuevo torneo internacional para Deportivo Cuenca. Por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM, usted vivirá la fiesta de la Copa Sudamericana. Desde las 19 horas, usted tiene una cita con nosotros. La Copa Sudamericana la vivirá por Ondas Cañaris.
Usted y Ondas Cañaris, la mejor dupla en la cancha.
Y vamos a continuar con más invitados. Esto fue fuera del estadio. Nazareno Romero, lateral izquierdo, que debutó ya oficialmente ya en Liga Pro. Ustedes saben, había hecho un par de amistosos por ahí. El última incorporación extranjera en arribar. Habló de lo que fue el partido, de cómo se sintió, del estado de la cancha, del rival en general, lo que significó este compromiso y ya preparándose para lo que viene esta semana, día miércoles, como ustedes escuchan, Copa Suramericana con transmisión de Ondas Cañaris. Nazareno Romero, lateral izquierdo argentino.
A ver, fueron un partido complicado por el hecho de, bueno, la cancha, no encontramos el juego en el momento del partido, pero nada, a ver, después de ahora en caliente, tal vez me queda el gusto amargo porque podíamos haberlo ganado, hubo un momento que dominamos, hubo un momento que no. Pero bueno, nada, después analizaré bien en frío y pero creo que estuvimos a la altura. Ellos vinieron y con un jugador menos le pudimos hacer partido y hasta lo fuimos a buscar.
A pesar del resultado negativo, ¿usted se siente en su salsa con el Cuenca o aún no?
Tengo mucho más para dar, eso sé. Es el primer partido que completo 90 minutos en la altura, así que tengo más para dar y me siento bien. Tengo que terminar los 90 minutos porque, bueno, me acalambré y no me puede pasar, sino que nada, al correr de los partidos y de los minutos me voy a sentir mejor también físicamente, con la altura también, y nada, pero sé que puedo llegar a dar más.
¿Sintió desgaste hoy Nazareno haciendo el juego colectivo y en la salida por la banda, hoy en la parte física?
Hubo momentos que sí, la altura me pesó después de terminar calambrado. Ellos tenían jugadores rápidos, yo no intenté cuando pasé el ataque lastimar, así tal vez no juegan mucho a mi extremo y a la larga. Creo que lo pude mantener bien, lo pude mantener o pasar al ataque cuando se me daba. Pero bueno, terminé el partido y que es lo importante, sumar 90 minutos, y creo que cuando al recorrer de los partidos me voy a sentir cada vez mejor y voy a sumar más kilómetros y voy a atacar mejor, más y también mismo defensivamente. Hoy no pude atacar tanto porque también hubo momentos que tuve que defender y quedarme a ocupar mi posición y serme fuerte defensivamente.
¿Afectó hoy la cancha de juego para el fútbol que pretende el técnico García y ustedes buscar asociarse más en lo colectivo, salir con pelota al piso?
Sí, pero bueno, la cancha es para los dos. Yo creo que no podemos poner la excusa, sino que uno también se siente confiado o no con la pelota, a uno quiere arriesgar y a veces no. Sí que la cancha estaba mala o floja, pero de a poco vamos a ir agarrando el ritmo del juego que quiere el técnico. Tenemos un buen plantel, tenemos un buen equipo, estamos ilusionados, seguimos ilusionados porque es un equipo, jugamos contra un equipo grande que más que mal hubo momentos que hicieron tiempo y buscaron el momento es enfriar el partido y bueno, también tenemos que ver eso que logramos nosotros, porque con un jugador menos un equipo grande como Emelec tuvo que encontrar espacio y tiempo.
Partido del día miércoles.
Nada, a ver, nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, de lo que estamos dispuestos a dar.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos cafetear, para ahuyentar la muerte.